Mucha, mucha, sobre todo por el trabajo articulado entre dos instituciones que son claves para dar contención y respuesta social a una cantidad de circunstancias. En este caso hay un convenio que genera una innovación, que es dar soluciones habitacionales a personas sin hogar que tienen problemas de salud mental. Entonces, el Ministerio de Vivienda proporciona la solución habitacional 24 horas y nosotros aportamos técnicos sociales justamente focalizando los problemas de salud mental para atender causas que pueden llevar a situaciones de calle. Por eso la importancia de este trabajo coordinado, el trabajo de los equipos y poder dar una respuesta habitacional 24 horas al tiempo que se trabaja en la génesis de otro tipo de circunstancias.
¿Hay algún tipo, alguna cifra que indique cuánta gente está en esta situación, en estas condiciones?
Bueno, eso es muy variable. Lo que estamos viendo, porque ya se empezaron a seleccionar personas, que hay personas que han estado, por ejemplo, 20 años institucionalizadas. Por ejemplo, el Hospital Vilar de Bó. En el año 2017 votamos la ley de salud mental, yo también la voté como diputado, pero una cosa es la expresión de voluntad que sea en un texto legal y otra cosa es que llegue a los hechos. Entonces, en aquel momento se votó una ley sin dar las alternativas para justamente sacar de ese tipo de instituciones un poco la línea del cambio de paradigma. Con este tipo de acciones lo que hacemos es ejecutar, no solamente que esté en el espíritu de lo que se pretende, que es salir de un modelo asilar, sino que con este tipo de convenio localizamos personas que están dentro de instituciones, que no tienen un hogar, que no tienen una casa, que no tienen dónde ir, que si egresan de esa institución termina en situación de calle. Entonces, este tipo de convenio lo que hace es aumentar la red de contención en el trabajo conjunto, lo habitacional y atendiendo los problemas de salud mental.
Cuando sea 24 horas, ¿cómo es el modelo? ¿Es un tiempo de evaluación? ¿Es permanente la residencia?
Bueno, siempre hay que buscar el paso de autonomía mayor. Acá se hace un paso salir de una institución como el Hospital de Largo, para poner un ejemplo, o de situación de calle, directamente estar durmiendo en la intemperie, pasar a soluciones habitacionales donde se tiene una mayor autonomía en las 24 horas del día y se cuenta con todo el apoyo técnico para seguir dando impulsos y empujones, claramente es un paso muy importante. ¿Cuál es el paso más importante que se puede dar en todo el proceso? Y bueno, que cada persona que integra alguna de estas soluciones habitacionales con el apoyo técnico en este caso, el día de mañana pueda tener una autonomía mayor. Por ejemplo, accediendo a un subsidio por alquiler o accediendo a un alquiler, producto también de oportunidades laborales, porque también tiene toda una etapa de formación. Todos son escalones. No podemos ir de 0 a 100, producto de la complejidad. Fíjate que hablábamos con la directora de Protección Social. Una de las personas que hoy logramos desinstitucionalizar llevó 23 años en el Hospital Vilar de Bó. Es tanto tiempo que nosotros no podemos pretender que de un día para el otro la persona tenga todas las características para la autonomía plena, porque la propia persona transmite la necesidad de recibir ciertos apoyos. Pero la idea es ir dando pasos de autonomía que este convenio permite esos impulsos.
Si me permite, salió el dato de pobreza del primer semestre, es prácticamente igual al del año pasado, un punto más que el segundo semestre del año anterior. Quiero preguntarle qué lectura se hace de eso y en particular de la pobreza infantil, que no se conocieron los datos, pero que seguramente ustedes los manejan.
El que mide la pobreza es el INE, en este caso el INE, que ya hace un tiempo había pasado de lo que era la presentación de datos anuales a hacerlo primero en datos parciales semestrales. Dentro de esas características, el INE en el último dato no dio por franjas de edades. Por lo tanto, no podemos hacer una valoración en este último semestre sobre la pobreza infantil. Sobre, por ejemplo, la pobreza en franja de 0 a 6 años, el último dato que está es el segundo semestre del año 2022, que es menor la pobreza en niños de 0 a 6 años que el último semestre del año 2019. Último semestre de 2022 fue 16,5, último semestre de 2019 fue de 17,9. Datos parciales que se espera que se complementen con el segundo semestre, que en comparación, como vos decías, Daniel, al primer semestre del año 2022, por la estacionalidad, es conveniente ese tipo de comparación, es un leve descenso, un 0,3%, pero aún prematuro como para sacar conclusiones.
¿Se puede decir que está estancado ese tema entonces? ¿O por lo menos no lo evalúan así?
Hay que esperar porque cuando miramos el primer semestre tenemos datos que tienen que ver con los precios, sobre todo en los precios y alimentos y bebidas, que para el segundo semestre, por la baja de la inflación, va a ser más accesible a alimentos y medidas, es decir, se reducen ese tipo de complicaciones. Por lo tanto, con mucha serenidad, pero con cierta expectativa de que mejore el segundo semestre, vamos a aguardar cuando se presenten todos los datos por parte del Instituto Nacional de Estadística.